Me parece bien que va a ser una forma de aprendizaje para los chicos, para que presten más atención y pongan más atención a la lectura. Que dejar de existir lo que por hoy se hace, o sea, bueno, la investigación en libros y todo eso, que por ahí.
No tengo conocimiento, no conozco la temática, no estoy interesado en la temática.
Más conocimiento, más lectura. Lo único que escuché fue el anuncio del gobernador, pero lo que más me centré, digamos que fueron 5 segundos, es el ahorro que iba a generar, digamos, en los recursos humanos. Bueno, sí, a mí lo que más me sorprende o me llama la atención es que en principio seguirían funcionando los dos sistemas, según lo poco que se ha explicitado desde el gobierno. Funcionaría el sistema de escuelas digitales y de escuelas públicas. De todas maneras, el gobernador también dijo que se iba a ahorrar plata para el personal a partir de la implementación de las escuelas digitales. O sea que realmente no se sabe con qué presupuesto se va a contar para implementar esto.
Yo creo que hay que seguir defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad, y para eso los docentes tienen que estar adentro de las escuelas, porque no solamente en la escuela se construye conocimiento a partir de la información, sino que se construyen valores. Y no se pueden construir valores sin personas adentro.
Las Escuelas Públicas Digitales es un proyecto enviado a la legislatura por el Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis. Obedece a un genuino interés por incorporar las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, a la educación, o son, como argumentan algunos, un negocio. ¿Son las dos cosas a la vez? 5 escuelas, por lo menos 5 o 6 docentes para todas las escuelas. Los alumnos van a la escuela frente a una computadora. Cada estudiante, con su particularidad, es atendido vía computadora en forma digital, online, se lo evalúa. El proyecto despierta adhesiones y rechazos varios. Para algunos entendidos y consultados sobre el tema, la iniciativa es de punta. No existen antecedentes en Argentina y, aun cuando países nórdicos han hecho avances en este punto, todavía, por ejemplo, Estados Unidos, cuestionan los resultados de recorrer los extremos de pasar de la educación formal tal cual la conocemos a la de aplicar totalmente las TICs en el nivel educativo, en alguno de los niveles educativos. Hacerlo en una provincia como San Luis es, además, es un experimento que muchos quieren verlo terminado, agrego desde aquí. Para otros es una propuesta interesante, pero que es una consecuencia, ¿no? Es un lugar común de un modelo nacional de importación y consumo de tecnología con aplicación de manual. Argentina, en vez de generar su propia tecnología, sus propios sistemas, sus propios sé cómo hacerlo, el famoso know-how, sus propios soportes informáticos, compra. Otros ven que podría ser mejor pensado y no necesariamente confrontar modelos, sino integrarlos. Otros lo consideran de corte absolutamente neoliberal, guiado e impulsado por compromisos e intereses del mercado informático, un instrumento político de avasallamiento de la educación pública. Este es, como ustedes podrán ver, un tema tremendamente complejo, a veces simplificado al extremo, por quien le compete la mayor responsabilidad. ¿Quién es? El Estado. La resistencia a la propuesta es alta en todos lados, menos en el Poder Legislativo de las provincias hasta ahora. Esto último, por supuesto, no es de extrañar. Sin embargo, el tema es delicado per se. En este sentido, el Estado tendría que saber hacer el ejercicio de escuchar, pero ¿de escuchar a quién? Bueno, escuchar a los docentes. No lo va a hacer. Los detesta. El Estado, reducido a un gobierno, reducido a una persona, detesta al docente. Además, lo niega. Especialistas en el tema, difícil, solo escucha a los propios. Para el Estado, gobierno, persona, los de afuera no son bien vistos. A la Universidad Nacional de San Luis, complicado. La universidad a veces se debate en medir las consecuencias de expresarse, pero no se resignan las esperanzas. El Estado Nacional hasta ahora no emite una opinión al respecto, probablemente porque sea temprano, pero sería bueno escucharla. Como nunca, el Estado, gobierno, persona, avanza sobre temas delicados con la seguridad del que sabe que llega tranquilo a puerto. La reacción a esta situación normalmente es la radicalización de las discusiones cuando las hay, y se pierde entonces la oportunidad de profundizar en los detalles y en el fondo de la cuestión. Buena o mala, el Estado, gobierno, persona, bastardea cualquier cosa que toca. Hoy en La Búsqueda abordamos el tema de las escuelas públicas digitales. Un tema complejo, un tema con ribetes, con aristas difíciles de abordar, un tema que merece otro tipo de tratamiento. Vamos a ver si se lo damos en La Búsqueda. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745. Podés también dejar tu mensaje de voz al 420-895 y el SMS al 73-36-56. 73-36-56. Hacemos el programa de hoy. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione y Alejandro Fernández en la puesta del aire, en el aire, quiero decir, de este programa. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Antonio?
Bien.
Bien, bien.
¿Qué otras formas tenemos de comunicarnos?
Entra a facebook.com/labúsqueda o a peligrociencia.com.
Uh-huh. ¿Y nada más?
Y nada más.
Les decimos a todos los que quieren participar del sorteo de libros de Babel, de la serie Ciencia que Ladra, ¿sí?
Sí, sí, que interesante. Entrar, ¿no?, a Peligro Ciencia. Ajá. Y ahí hay un loguito con un signo de pregunta, hacen clic y siguen una pequeña encuesta.
El martes que viene sorteamos dos o tres libros, así, de entrada.
Así, está.
Así, el primer minuto, así, después de que termino de decir esto, sorteamos tres libros.
Dale.
¿Sí? Seguimos con La Búsqueda, vamos con una actualidad científica. Osvaldo, ¿trajiste noticia?
Traje una noticia.
A ver.
Una noticia que tiene que ver, poco abstracta, tiene que ver con el ruido dentro de las células.
No.
¿Sí? Y bueno, es un tema que ya hace varios años que se viene trabajando y que gente se dio cuenta. No me acuerdo una noticia que vos diste hace como 3 o 4 años, donde modelaban o hacían un estudio sobre unas células y generar modelos, y estos modelos no les funcionaban hasta que metieron ruido.
Ajá.
Cuando metían ruido empezaban a poder predecir estas variables que medían experimentalmente. Y bueno, de ese y otros trabajos hace rato que gente reconoció hasta la importancia del ruido dentro de las células, y ese ruido tiene que ver porque muchos de los procesos celulares involucran pocas moléculas. Entonces cuando tenés una molécula dando vuelta que hace algo, ¿sí? Si de golpe pasás a tener dos moléculas, pasaste a duplicar la cantidad de moléculas que tenés.
Es cierto.
Y eso produce oscilaciones, puede producir oscilaciones grandes en la respuesta de una célula a determinado estímulo, lo que sea.
Uh-huh.
Y la cuestión que este trabajo que salió publicado la semana pasada en la revista Nature, lo que hace es estudiar los mecanismos de control, los mecanismos que regulan ese ruido y que, digamos, de alguna forma hacen que la célula mantenga esos niveles de ruido en niveles...
Pero esto es, ¿mantenga en el nivel del modelaje o mantenga en el nivel experimental, a nivel experimental?
No, estos son modelos. Son
modelos.
Modelo matemático, está bastante simplificado, pero...
Hace un tiempo nos hicieron una crítica cuando decíamos trabajo científico.
¿Trabajo?
O trabajo de investigación científica, en realidad, sí.
Sí.
Tienen razón.
Tienen razón, no es un... Pero bueno. Y lo que encuentran, o sea, lo que tratan de buscar con este modelo es encontrar límites al ruido que puede manejar una célula. Y lo
Ajá.
que encuentran es que hay un cierto límite
sí.
por el cual encima de la célula no puede regular el ruido, ¿está bien? O sea, hay como una cantidad de ruido intrínseco.
¿Qué es ruido?
¿Qué es ruido?
Sí.
Es, supongamos que vos tenés, vino una molécula que tomás del entorno.
Sí.
Esa molécula lo que hace es desencadenar toda una serie de uh-huh. reacciones hacia abajo, ¿sí? Y entre esas reacciones es, por ejemplo, la producción de alguna otra molécula adentro que ejerce alguna función.
Está bien.
No sé, lo que sea.
Está bien.
El punto es que muchas de esas moléculas suelen tener un número bajo dentro de la célula.
Uh-huh.
Y cuando vos tenés un número bajo, tenés oscilaciones grandes en la respuesta.
Está bien.
Esto
sí.
que te decía.
Ok.
Viene por ahí. Entonces, puede haber ruido en muchos niveles. A regulación de los genes, a regulación de vías metabólicas. Hay en distintas redes que se estudian, se ha encontrado que aparece, es ubicuo este ruido.
Y acá siempre. En el modelo han encontrado como un umbral.
Ya han encontrado, claro, o sea, hay un umbral de ruido más allá del cual para la célula es muy costoso reducir el ruido. ¿Por qué? Porque para reducir el ruido vos tenés que medir, por ejemplo, tenés que saber qué está pasando, tenés que saber qué esas cuántas moléculas tenés.
Así es.
Qué está haciendo. Y como ese hecho de medir, ¿está bien? Cuesta.
Sí.
Bueno, encuentran que hay un límite. Entonces, una conclusión de este trabajo sería que los redes o el funcionamiento celular dista mucho de un modelo ultra optimizado, ultra regulado. Uh-huh. Y está, es un modelo que, o sea,
no
las
es,
células
no
parecerían
tan así.
Que funcionan porque, bueno, porque pueden.
Porque funcionan pueden. Y hay cierta regulación, pero eso no quiere decir que no haya ruido.
Está lleno de ruido.
Lleno de ruido.
Y el ruido uh-huh. es importante, uh-huh. no se puede despreciar. Y está lejos de ser un sistema ultra fino, ajustado hasta el último. No es un relojito la célula, está muy lejos de eso.
¿Qué salto cuantitativo o cualitativo hemos dado?
Bueno, lo que pasa es que este modelo...
Viste que la ciencia siempre avanza.
Bueno, siempre avanza, sí. Este modelo provee un marco precisamente porque viene a mostrar ya a claras que esa visión de célula perfectamente ordenadita no sirve. Digamos, ya había evidencia.
Se temía que fuera así, sí, de hecho había cierta evidencia.
Claro. Uh-huh. Y bueno, y abre las preguntas como si esto no podría llegar a ser una especie de límite, está bien, y que tengan las propias células en cuanto a lo que podamos conocer del funcionamiento celular. Puede ser que tal vez este ruido sea un límite impuesto por la naturaleza, como hemos encontrado otros límites, más allá del cual no podamos manejar, no podamos predecir, no podamos... eso está por verse, pero sería una posibilidad.
Claro, ahora un positivista diría por ahora.
No sabemos, claro, pero es sumamente interesante.
Supongamos, Osvaldo, que un amigo cercano que está tratando de averiguar los hechos alrededor del cambio climático global te pregunta si vos crees que un científico que ha escrito un libro sobre el tema es un experto, conocedor y confiable del tema. ¿Vos qué le decís? ¿Qué haces?
Ah, quedaría uno.
¿Qué haces vos? Te dice, che, mira, estoy leyendo este libro... ¿Es un experto? ¿Es confiable? ¿Y vos qué haces?
¿Qué haría?
¿Qué evidencia tomás? ¿Qué haces?
Uno lo que iría a buscar. Uno iría a buscar, por ejemplo, trabajos que haya publicado.
Por ejemplo.
O ir a buscar el currículum, a ver qué ha estado haciendo los últimos 10 años.
Agarrar la solapa del libro y decís, bueno, tiene un doctorado en tal lado, trabaja en tal institución, tiene 60 años.
Sí,
es decir, perduró en el sistema.
Puede ser.
Digamos, sí. Se mantuvo, supongamos todo bien, sí, entonces debe ser bueno, decís vos.
Y es probable, sí.
Bueno. Ahora, sin embargo, ¿por qué hay gente que adscribe a lo que dicen los expertos y otras que no adscriben a lo que dicen los expertos? Voy a hacer la pregunta de otra manera. Voy a plantear el problema de otra manera. ¿Basta con que exista consenso acerca de lo que dicen los científicos para que el público en general le crea?
No, está claro.
No, no. Pero hubo gente que lo estudió, lo quiso estudiar, y quiso poner a prueba la hipótesis, la idea que en realidad los consensos que de a veces las organizaciones que promueven la ciencia, las fundaciones nacionales o los organismos nacionales que promueven la ciencia en distintos países dicen tenemos que establecer consenso científico sobre tal cosa, no sirve de nada aparentemente cuando tiene que llegar al público. ¿Por qué? Porque el público, según este estudio, elige según su posicionamiento ideológico y sus creencias. Entonces, por ejemplo, en general, las personas que son más bien centradas en el desarrollo individual, esto que los americanos llaman los achievers, la gente que está vinculada de alguna manera o ha hecho su vida vinculada a los negocios, descree, no importa... cuáles sean los antecedentes de los investigadores, o por ejemplo si es el panel para el cambio climático, ¿no? El IPCC, no importa si son ellos, no importa si es el comité de Nobel, no importa eso, si se contrapone con mi ideología, con mi forma de pensar, se cae de experto al último y pasa a ser el último orejón del tarro. No es confiable.
Está bien, o sea,
no importaría. Ahora, aquellas personas que se autodefinen o viven como personas más preocupadas por la distribución de la riqueza, están más preocupados por los daños que pueda hacer el desarrollo científico-tecnológico en la sociedad o en el ambiente, aquellas personas que persiguen o tienen ideales igualitarios, uh-huh. ¿sí? Solo adoptan ideas y consideran expertos aquellos que profesan esas ideas. Ahora, si hubiesen científicos hablando sobre los beneficios de la minería a cielo abierto, aunque tuvieran razón, no aceptarían la evidencia. Por lo tanto, el grado de experticia, de experimentación de un científico o el consenso que se pueda lograr en términos de que lo que se describe es cierto, es veraz, no se ha podido refutar al menos, no vale para el público en general porque no lo evalúa desde la ciencia, lo evalúa desde convicciones y posicionamientos acerca de la vida.
¿Y qué hacemos, Antonio? ¿Cerramos el programa? ¿No?
Así es, tal vez sea la razón, pero por eso este es más un programa acerca de reflexión sobre la ciencia y no necesariamente sobre contar anécdotas,
no, está bien,
descubrimientos pero... y bichos raros, ¿no? De eso, este es un estudio publicado recientemente en la revista Journal of Risk, que es una revista bastante particular que publica artículos vinculados a mediciones de riesgos, situaciones problemáticas que estén vinculadas a toma de decisiones. Y acá, bueno, este trabajo entra perfecto porque es acerca de cómo las personas toman decisiones. Es una encuesta que fue realizada con 1.500 estadounidenses, ¿sí? Está realizado por un conjunto de abogados financiado por la National Science Foundation. Y casualmente el estudio se contrapone a lo que la Asociación para el Avance, la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, dice: logremos los consensos y ahí la gente nos va a entender. Y los autores dicen: ¿sabes qué? No basta con que los científicos nos pongamos de acuerdo y tengamos los mejores trabajos científicos. El público elige por otro lado y te da credibilidad y crédito por otro lado, no por el contenido científico. ¿Qué tal?
Sí, los científicos eligen por la ciencia, los religiosos por la religión,
el público por el público, por cada su convicción. Uno por su cosa. La música que tenemos para hoy, ¿por qué la elegiste?
Bueno, la elegí porque este muchacho se dedicó a escribir rap.
¿Este muchacho quién es?
Este muchacho se llama, viste, me agarraste otra vez con...
Baba.
Se llama Baba
Brinkman.
Baba Brinkman, y lo que hizo es hacer todo un disco, en realidad primero hizo un espectáculo donde cantaba, hacía rap o hip hop, sobre Darwin, sobre la teoría evolutiva, en contra del creacionismo, etcétera, y después tuvo tanto éxito que dijo, bueno, lo voy a hacer un disco,
y le fue bien,
de hecho, si entran a la página, pueden bajar el disco por la cantidad de plata que ustedes quieran, desde $0 a no sé lo que quieran poner.
¿Y qué vamos a escuchar?
Y vamos a escuchar un tema que se llama... me olvidé, ¿cómo se llama? Bueno, me olvidé.
Bueno, lo vemos. Dale, lo escuchamos y después decimos el tema.
Come first. Worst comes to worst, my people come first. From my tribe lives on every country on earth. I'll do anything to protect them from her. The human race is what I serve. Worst comes to worst, my people come first. But my tribe lives on every country on earth.
Members.
I do anything to protect them from her. The human race is what I serve.
Some people got good friends, I got disparate friends. They live on different ends of the earth. But just pretend that we actually get to the end of the time of tribalism, like Obama said, and dissolve the lines of difference. As man advances in civilization, small tribes expand to larger bases and communities. The truest reason tells each individual that it's not that difficult to extend our instinctual sympathies to all the members of one nation. Like, for instance, notice how everybody loves Canadians overseas, even if they're personally unknown. Well, so do I, but not so much when I come home. But I know there's nothing to stop me extending this basic sympathy to all races and all nations. By the way, those are Charles Darwin's statements, paraphrased. A man ahead of his time, extending his imagination and formidable mind into a future where all human sympathies combine.
When worst comes to worst, my people come first. Worst comes to worst, my people come first. But my tribe lives on every country on earth. I'll do anything to protect them from her. The human race is what I serve. Worst comes to worst, my people come first. But my tribe lives on every country on earth. I'll do anything to protect them from her. The human race is what I serve.
In the South Pacific Islands, there's certain animals that don't experience fear, like Galapagos. They never had predators, so their adaptive responses evolved to be as calm as a pack of Dalai Lamas. So then, why do we have to live with violence when this whole planet could be like a pacifistic island? Do we need need fear to escape invading aliens? The only predators here are called Homo sapiens. And yeah, we can be dangerous, but we can also be motivated by affection and reciprocity, or by that Old Testament animosity. An eye for an eye, but that philosophy's got the whole world blind. Let's not pretend it's gonna be a cakewalk to end it. And violence is an instinct, it's not entirely senseless, but the logic of human destiny is reciprocal altruism. Yes, we can't change our perspectives, and as soon as this is widely comprehended, I predict we'll be as calm as Galapagos finches.
Worst comes to worst, my people come first. But my tribe lives on every country on earth. Do anything to protect them from her. The human race is what I serve. Worst comes to worst, my people come first. But my tribe lives on every country on earth. Do anything to protect them from her.
Será verdad.
Será verdad.
Será verdad.
Bueno, esto lo colgué en Facebook.
¿Lo colgaste en Facebook? ¿Lo puedo ir a ver?
No, lo puse la otra vez y vos me dijiste, ¿por qué no hablamos?
Ah, tenés razón.
Solo para contar de dónde venía la cuestión. Tiene que ver con el pollo y las hormonas del pollo.
Sí, contame, a ver.
Ahí está.
Dale.
El pollo y las hormonas del pollo, y esto que se dice, es más, lo dijo hasta incluso el presidente...
Evo Morales, sí.
De que... comer pollo podía traer trastornos, sí. Aceleraba la pubertad en las mujeres, en las niñas, y
sí.
Podía traer a que los hombres perdieran virilidad. No dijo otra cosa que después se dijo, sino que perdieran virilidad.
Sí, dijo eso, es
después
cierto.
Se malinterpretó como que tenía un problema con los homosexuales. Y entonces, bueno, esto es una cuestión que se dice, es más, si vos haces la búsqueda en internet vas a encontrar una y otra vez foros donde te dicen que no comas pollo o no comas ciertas cosas porque tienen hormonas y te vas a armar.
Tienen hormonas sexuales.
Tienen hormonas. Hormonas. Por ahí algunos te dicen hormonas de crecimiento, hormonas sexuales, algunos hablan de estrógeno.
Sí.
Pero esta idea generalizada que si vos comes pollo, te estás comiendo hormonas.
Hormonas.
¿Está bien?
Uh-huh.
Bueno, la cuestión es que esto hubiera sido cierto unos 40 años atrás. ¿Sí?
¿Que no es cierto?
No es cierto, pero...
¿No comemos hormonas?
Por lo menos no del pollo.
Del pollo... Te dejo hablar.
No comemos hormonas que se le sean añadidas, ¿sí? Nadie le añade hormonas al pollo.
Uh-huh. ¿En el alimento no se le añade?
No se le añade. Primero porque, por ejemplo, la hormona de crecimiento, uh-huh. ¿sí? Es una hormona que es de naturaleza proteica. Así que si vos la pones en el alimento...
Sí.
La digiere y es como comer proteína, como si me comiera un bicho.
Exactamente.
Bueno, lo mismo,
la pero los inyectan con hormonas.
Pero los inyectan. Ahora, hay un problema con las inyecciones. Pero hay un problema práctico.
Sí.
Que generalmente donde tienen pollos son galpones con muchos pollos.
Miles y miles.
Y tendrían que tener muchas personas inyectando un pollo atrás del otro. ¿Sí? Y eso ya empezaría uno a decir, bueno, tal vez lo tienen. ¿Por qué no pueden tener gente que se dedica a, no sé, limpiar, ordenar esto y
ajá,
van pinchando?
Inyectando pollos.
Un problema de eso es que la hormona del crecimiento de pollo no se vende comercialmente. Sí se produce a pequeña escala, pero para investigaciones científicas. Pero la hormona del crecimiento de pollo en particular
sí.
No se vende. Sí, por ejemplo, puedes conseguir bajo receta médica hormona de crecimiento
sí.
humana que se utiliza
sí,
para
sí,
tratamiento,
sí.
hormona de crecimiento de bovina. Pero bueno, no se vende. Y la hormona de crecimiento es carísima.
Ajá.
Es muy cara de producir. Así que la hormona de crecimiento, si fuera lo que se le diera a los pollos, haría que los pollos... fueron demasiado caros.
Claro.
Entonces no habría un beneficio ajá. económico por ese lado. Otra cuestión que...
Yo pensé que el pollo había aumentado por eso.
No, hubiera aumentado muchísimo más.
Ajá.
No, la cuestión es que los pollos crecen por otras razones.
A
crecen
ver.
Porque se los ha seleccionado para que crezcan.
Uh-huh.
¿Está bien? O sea, en los últimos más o menos 30 años se ha hecho una fuerte selección de variedades de pollos para que sean gorditos, para que crezcan rápido.
Vos estás seguro de esto, ¿no?
Estoy seguro de esto.
Porque
incluso
va a llamar un productor, dudo que llame un productor diciendo, no, yo le inyecto hormonas de crecimiento al pollo y
bueno,
se nos cae 9 años de programa.
Es ilegal, en Argentina es ilegal inyectar hormonas de hormonas.
Bueno, sí.
Está bien, vos decís,
sí.
lo pueden hacer igual,
sí.
pero bueno, otra vez.
Pero además es caro.
Es caro. Es
extremadamente
es ilegal,
caro.
Es caro.
Sí.
Hay una cuestión que hay una... Ahora no me acuerdo el nombre, una investigadora con ese que no trabaja con esto directamente, pero trabaja con pollos por otra cuestión. Lo que está tratando de hacer ellas es lo que sí se le agrega a los pollos son antibióticos.
Eso ¿sí? es cierto.
lo que está tratando de hacer es que se reduzca la cantidad de antibióticos que se le agregan. Lo mismo, no hay pruebas, hasta ahora no tenemos pruebas certeras de que el agregado de antibióticos sea perjudicial, ¿sí? Uh-huh. Para nosotros. Pero sabemos que andar jugando con antibióticos no está muy bueno porque generan resistencia.
Claro.
Que tarde o temprano, aunque no nos hagan nada a nosotros, uh-huh, tarde o temprano vamos a tener que inventar otro antibiótico para darle al pueblo. Entonces es un problema por ese lado. Y una cuestión por las cuales las hormonas no funcionarían es que los pollos ahora se crían en 50 días. O sea, en 50 días vos, uh-huh, sale un pollo.
Exactamente.
Y te comes el pollo.
Sí.
No tienen todavía, no han entrado en la pubertad cuando nos comemos los pollos. No se han desarrollado sexualmente. Entonces la respuesta que tendrían a las hormonas sería nula o prácticamente o muy baja. ¿Sí? Y aparte requieren mucho más tiempo. O sea, si vos le inyectaras, le suministras hormonas de aquí que hubiera efectos, necesitarías más tiempo para...
Así es.
Así que por donde lo mires, no hay, no hay indicios de que tenga algo que ver,
Sí.
Los pollos no tienen hormonas.
Vos tomás carne de pollo y no se puede detectar que... No,
si tiene hormonas, tener hormonas de pollo, si es que...
Y sus propias hormonas.
Sus propias hormonas.
Sus propias hormonas.
Comer cualquier... Como uh-huh, si me come una vaca, ¿no? Entonces,
ahora, por el tipo de alimento que se le da, los pollos no generan más hormonas de un tipo u otro. Y si así fuera, al ingerirlas unos, como son proteínas algunas...
Podría haber una cuestión con los estrógenos, que es otro tema, pero,
sí,
por ejemplo, hay un estudio reciente que sí has tratado, es un estudio que ha salido publicado a principios de este año,
sí,
que es una especie de review y trata de juntar todos estos meta-estudios que juntan, sí, toda la información que anda dando vuelta.
Así es.
Tratando de explicar por qué en varios países industrializados sí en los últimos 15 años se ha observado en los niños un adelanto de la pubertad y en los varones un pequeño retroceso, o sea, una,
sí,
demora en,
sí,
entrar a la pubertad.
Te iba a preguntar sobre eso.
Bueno... no hay directamente pruebas, digamos, de que tenga que ver con hormonas.
Recuerdo 10 años atrás, un estudio epidemiológico hecho en Chile, en el sur de Chile. Las niñas entraban antes en la pubertad, tenían su primer menstruación un año y medio, dos,
sí,
antes que el promedio de los últimos 10 años. Sí. Y inmediatamente fue porque comen pollos, y que tienen hormonas.
No, pero es cierto que no tenemos claro a qué se debe. Sí,
uh-huh.
Hay una idea alrededor de qué es lo que podría estar pasando y parece que el problema es más complicado porque sería no las hormonas del pollo, sino, sí, una plétora de sustancias dando vueltas.
Exactamente.
Entre las que están las dioxinas,
exactamente,
están los sulfanos, un montón de compuestos que se utilizan o compuestos que se generan por polución,
sí,
o que se utilizan por los bifenoles, los que
así
vos
es,
también hablabas hace un,
así
fitoestrógenos, sí, podrían tener que ver.
Creo que lo comenté en algún momento, no fue 4 años atrás, pero podemos retomar el tema con más detalles. Hay una preocupación tremenda en Europa, simplemente por el hecho de que al sistema de drenaje van kilos de estrógenos productos de pastillas anticonceptivas que van al agua. Y que el agua es tratada, pero no necesariamente todos esos estrógenos son eliminados, que van a corriente, a ríos, que van a lagos, que es agua que luego se potabiliza y que en pequeñísimas concentraciones se ha alcanzado a detectar que hay compuestos estrógenos o estrogenomímicos, es decir,
que simulan,
ajá, y que, sí, podríamos estar incorporando con el agua, con algunos alimentos, pero ya a gran escala, no es puntualmente la granja avícola.
No, pero y aparte sería este otro problema de por ahí pequeñas dosis de múltiples compuestos.
Exactamente.
Que es una cosa que relativamente hace poco que se está investigando los efectos, no de un compuesto en particular que
así
sea
es,
tóxico, cancerígeno o lo que sea, sino que pasa cuando empezamos a juntar varios compuestos y cómo esto tiene efectos algunas veces mayores.
En el 96 tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en un congreso de la Sociedad de Ecología Americana. De la Sociedad, perdón, para la Integración de la Biología. Es un congreso donde van
todos los biólogos de
biólogos del país y de muchos lugares del mundo, en todas las ramas de la biología. Hubo un capítulo especial para los nuevos contaminantes. ¿Sí? Se hablaron de nuevos contaminantes. Había gente de la EPA, había gente de los principales organismos nacionales de distintos países vinculados a la protección del medio ambiente y al monitoreo y detección de sustancias tóxicas. Y recuerdo un dato de una de las conferencias. Estimaciones en 1998, 98 estimaciones para el año 2000, ¿no? Se van a estar produciendo en cada combustión, en una fábrica, se estima que se producen por día, ¿sí? A nivel mundial, por día, en cualquier lugar se podrían estar produciendo 2.000 nuevos compuestos desconocidos de base y 10.000 de máxima. Eso es lo que habían podido establecer cuando hacen por distintas mediciones, tratan de determinar, che, ¿esto lo conocemos? ¿Esto que está saliendo acá? No, esto no se conoce. ¿Qué es? Son fragmentos de moléculas oxidadas de, que no se conocían, no se tenían tabuladas, no se tenían en bibliotecas químicas, ¿no? Química, claro. De moléculas. 2.000 de base, 10.000 por día de máxima en un modelo.
Mucho trabajo para los químicos.
Sí. Ahora basta que ya no le pedimos al público que nos crea, sino, como siempre decimos, que dude, por lo menos. No le haga caso al experto, pero dude, ya sea del palo o no.
Claro, así que la moraleja es, el pollo no se preocupe, pero preocúpese.
Claro. Tal vez consumiendo lo mínimo de pollo o todo lo que quieras de pollo, inclusive lo que quieras de pollo, probablemente no ocurra nada, vienen por otro lado. Recordame que tratemos este tema.
Sí, lo vamos a tratar en mayor profundidad.
¿Algo más antes de cerrar?
No, vamos a...
Entonces, ¿será verdad?
Lo del pollo no.
Lo del pollo no.
No.
Bueno, pausa de La Búsqueda y enseguida volvemos.
Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com.
Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿no ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres.
Les dijimos que íbamos a tratar el tema, al menos en parte, al menos en estos 15 minutos, 20 minutos de programa que quedan de programa. Recientemente la licenciada Ana María Corti, que es directora del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, hizo público un texto del cual me gustaría resaltar los primeros 4 párrafos, que son muy breves, pero a mi juicio son de alta densidad conceptual. Y después arrancamos la entrevista. Cuando de reforma en materia educativa se trata, suele confundirse gasto con inversión y asignación instrumental con sustantiva. Esto ha llevado a que desde el 90 las reformas producidas no hayan conseguido mejorar la calidad del sistema, muy por el contrario, lo han empeorado. Esta nueva reforma, se refiere a al proyecto de escuelas públicas digitales, apunta a lo mismo. Parece más una alianza entre empresas tecnológicas y gobierno que una política para aumentar la calidad del sistema. Esto ocurre en un contexto de paulatina conformación de un mercado mundial de los servicios educativos conducido por la Organización Mundial de Comercio a través del Acuerdo General de Comercio de los Servicios, OCDE, que constituye hoy una fenomenal distribución de tareas y funciones entre empresas, agencias gubernamentales por un lado y entre países y regiones por otro. Esto da lugar a una nueva división internacional del trabajo mediante la regulación de los mercados del conocimiento, agrego yo, ni más ni menos. Bienvenida, Ana María.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿De qué se trata esto? Explica de qué se trata. ¿Por qué? Explicarle al público de qué se trata.
En realidad, nosotros desde el 90 estamos asistiendo a nivel mundial en una reconfiguración del rol del Estado. Y en realidad, en el orden social, existen dos grandes dinamizadores de las relaciones sociales. Uno es el Estado y otro es el mercado. Uh-huh. En realidad, el Estado ha sido concebido para ser un distribuidor de riqueza y garantización de condiciones de vida en las sociedades. Y, por supuesto, en el marco del Estado somos ciudadanos, se administran políticas públicas y en el marco del mercado somos consumidores y se administran bienes de intercambio. Uh-huh. Si el efecto de la resignificación del rol del Estado ha llevado a que el Estado se concentre en tareas mínimas y de Estados con presencia en las políticas de distribución públicas como es de educación, salud, trabajo, uh-huh, hemos pasado a ser un Estado gerencialista. Este concepto ha resignificado fuertemente las políticas públicas, básicamente educación y salud. Y de la mano de esto, por supuesto, las nuevas modalidades que ha asumido el capitalismo como sistema ha dejado de ser un capitalismo productivo para ser un capitalismo financiero especulativo. Uh-huh. Esto ha descolocado la variable educación y trabajo, por supuesto, y entonces ha desmantelado grandes sectores de la población, básicamente los sectores medios. En este marco de resignificación a partir del 90, comienzan las reformas de los sistemas educativos públicos y, por supuesto, los sistemas de salud. En los sistemas de salud comienza a concebirse el modelo de autogerenciamiento hospitalario y en el modelo de educación la transferencia de los servicios con un viso de democratización y ampliación de autonomía que terminó significando el vaciamiento de la responsabilidad del Estado en el financiamiento. Uh-huh. En algunos estados nacionales se logró municipalizar la educación. En la Argentina no se llegó a municipalizar, pero sí la transferencia de todos los sistemas educativos a manos de las provincias, quedando solamente a manos del Ministerio de la Nación la universidad. Por supuesto que en este marco comienza a exaltarse toda una discursividad basada en el aumento de la calidad del sistema educativo de la mano del desfinanciamiento, primera hipótesis irreconciliable. Política de salud y educación en países en vías de desarrollo o con calidades de vida muy deterioradas significa una inversión descomunal para garantizar universalismo. Uh-huh. No se puede garantizar universalismo con calidades educativas en momentos de desfinanciamiento. Esa es una primera condición que habría que observar, digamos. La segunda condición es que nosotros tenemos un modelo jurisdiccional federal.
Sí.
Con provincias con muy deterioradas condiciones, algunas de ellas, y por lo tanto esto significó desprender el concepto de la calidad universal de los sistemas educativos. No es lo mismo los sistemas educativos, es decir, esto genera una intransferibilidad de acreditaciones en el marco educativo, por lo tanto los chicos de hoy día poseen acreditaciones de haber terminado la secundaria y sin embargo esas acreditaciones no tienen validación universal en cuanto a la calidad.
En cuanto te referís a universales que no son reconocidas en los papeles
como equivalentes
en dónde, por ejemplo,
en el mundo del trabajo. En realidad la educación se valida en el mundo del trabajo.
Está bien, vos decís inclusive dentro de Argentina.
Sí, sí.
No es porque alguien le rechace el certificado del colegio secundario, sino porque en realidad no tiene una calificación.
Claro.
No de nota, sino que la preparación con la que egresa.
Claro. Se ha empezado a desprender la certificación de la cualificación.
Está bien.
Entonces, esta es una primera hipocresía del sistema educativo. De ahí en más, nosotros tendríamos que reconocer como ciudadanos comunes, ¿no? Por el bien de nuestros hijos y de las generaciones más jóvenes y del desarrollo de una nación, de la autogestión de un país que merece ser autónomo y no cada vez más dependiente. Nosotros tendríamos que poder analizar que universalizar el sistema y escolarizar a los niños no es lo mismo que educarlos. Entonces, la capacidad de educabilidad está de la mano directa de las calidades de vida, entre otras cosas, ¿no? El niño tiene que haber llegado a la escuela con el alimento, con una situación familiar acorde y estable, y una cantidad de condiciones que garantizan el aprendizaje. En el marco de 20 años de reforma educativa, hoy ya es constatable lo que no se hizo. O por omisión, o porque no se supo. Porque en verdad uno podría acá debatir con el Estado, no es el momento, no es la urgencia. La urgencia es no caer una vez más en un discurso vacío de sentido, ¿no? A mí me parece que podríamos debatir mucho si es responsabilidad del Estado, de la sociedad, quién es el responsable de esto, bueno.
O en qué medida, sí.
Lo cierto es que cuando hoy analizamos los indicadores de educación, la cualificación de nuestros estudiantes es cada vez más deteriorada, las condiciones de las escuelas es cada vez más deteriorada, al empobrecerse las capas medias se empobreció la cultura del docente y por lo tanto se pauperizó su condición laboral y por lo tanto ese agente investido de autoridad pedagógica cada vez la tiene menos. Y entonces así aquí es. Hay un problema de acreditación de saberes que también está en la autoridad pedagógica del aula y todo esto bajo la responsabilidad del Estado, porque todos podemos tener responsabilidades, pero ciertamente aquí hay una escala de jerarquía. Estamos en democracia, todos hemos votado y tenemos nuestros representantes que merecerían al menos analizar los indicadores e interpretarlos para no caer una vez más en un discurso vacío de sentido.
Me gustaría a ver si puedo hacerte, si te puedo hacer escuchar. Me gustaría que escucharas un audio, ¿sí?
Sí. Bueno.
Fíjate, creo que se va a escuchar acá.
Ah, perfecto.
Escuchamos un audio y si te merece alguna reflexión, la haces.
Ajá.
En realidad lo que no es antipedagógico es pararse frente al pizarrón y dar 4 horas seguidas de clase. Esto no lo resiste nadie, ni un adulto ni un niño.
Sí.
La escuela está degradada en todas las condiciones, digamos, a nuestros chicos les resulta desmotivante, a lo mejor muchos dispositivos educativos, pero eso no tiene que ver con la cantidad de horas de clase, tiene que ver con que no es lo mismo garantizar escolaridad que garantizar condiciones de aprendizaje, no es lo mismo informar que aprender. Y en realidad acá hay 3 elementos que hay que condicionar. Las condiciones de la escuela, la capacidad pedagógica del docente y la disponibilidad de educabilidad del niño. Y además, la valoración del conocimiento que se pone en disposición en el aula. En realidad, cualquiera de las 3 condiciones pueden estar degradadas y además eso en un ambiente degradado. Entonces, ¿es importante para nuestros hijos aprender? Por supuesto. Consolida procesos de aprendizaje inteligibles para el mundo del mañana. Y además lo constituye en sujeto adulto autónomo. ¿El conocimiento disponible en las escuelas es el validado socialmente? No necesariamente.
¿Cómo es eso?
Y porque, digamos, el conocimiento disponible es mucho, el recorte de la escuela es un recorte artificial, regulado por una cantidad de mecanismos, y puede ocurrir que los saberes disponibles en la escuela no sean los saberes validados socialmente.
Eso no necesariamente se resuelve si tenemos un sistema educativo como el que está ahora, o si viene uno totalmente digitalizado, público, como fuera, no cambia eso.
No, el niño frente a Internet lo que tiene es un dispositivo de información plena, pero luego los andamiajes de comparar, criticar, pensamiento analítico, pensamiento reflexivo, son andamiajes que se construyen a partir de interpelar el saber analíticamente. Entonces, todos venimos, los que hemos nacido en condiciones intelectivas normales, con dispositivos para aprender, pero luego hay un desarrollo de procesos intelectivos que lo hacen factible. Y por lo tanto, el asunto de merituar o no, si las 4 horas expositivas en la escuela son funcionales o no, depende la motivación y la capacidad intelectiva que ese sujeto motivador, que es el docente, o un aparato, porque eso es un andamiaje. Eso es un andamiaje, es un dispositivo.
O el conjunto de situaciones que se dan en el aula.
Claro, claro, digamos, la complejidad de los procesos de aprendizaje y de la política educativa no se pueden resolver de manera sencilla porque es una política pública muy compleja.
Ahora, entonces, a ver, ¿es posible reconocer que hay grises entre el sistema educativo que tenemos en términos de andamiajes y soportes y el que, por ejemplo, se propone en esta ley? ¿Hay algo intermedio que es rescatable, inclusive deseable?
Sí.
¿Qué hace que genere tanto rechazo? ¿Podés describir tres o cuatro características?
Bueno, lo que me parece que se está perdiendo de a poco es la capacidad delegativa de la sociedad civil respecto de los gobernantes. Aquí me parece que hay un problema de confianza.
A ver.
En la base. Me parece que 20 años de reformas educativas que no han dado su fruto ha generado desconfianza. Me parece que buena parte de la sociedad, y lo digo en relación a cierta respuesta que tuve esta nota que yo escribí, que en realidad fue como una reflexión que largué públicamente como para que se armara un debate sobre el tema, pero la respuesta que ha tenido la sociedad ante la nota me parece que lo que está evidenciando es que no hay deseos de ampliar la autonomía porque se desconfía de cuáles son las capacidades administrativas para justamente poner en acto la política. Me parece que eso está pasando también. Me parece que también hay una hipótesis quebrada, que es la de a mayor educación, mayor trabajo. Hay como una expectativa de progreso vinculada a la educación que estuvo muy, muy fuertemente arraigada a las clases medias en la Argentina, que está deteriorándose cada vez más. El empobrecimiento de las capas medias me parece que ya es insoslayable como, como verdad. Y me parece que además hay otra cuestión evidenciada también en todas las poblaciones, en que no es creíble que en políticas que concentran tanto la riqueza se democratice el saber.
A ver.
Parecería que esto es incompatible también, ¿no? Todos sabemos que la democratización del saber y del conocimiento es un arma, es un poder.
Así es.
Que se otorga a las sociedades para ser igualitarias. Y un elemento de igualdad sería la distribución de la riqueza. No parece haber evidencias en el mundo de que se esté distribuyendo la riqueza, muy por el contrario, se está concentrando. Y por lo tanto, es difícil de reconocer en momentos de tanta restricción ciudadana y participativa, desde la garantización de las condiciones de riqueza que otorga la disponibilidad del trabajo, por ejemplo, que se democratice el saber. Porque esto sería un boomerang que aumentaría la conflictividad social al infinito. ¿Me explico?
Ahora podríamos caer, Ana María, en digamos, esto es como dejar la pelota picando, pero ¿acaso no es a través de las tecnologías, de las TICs, que democratizamos el saber? ¿O ese es otro lugar común o el abuso del concepto y la palabra?
Claro, bueno, las tecnologías son un soporte, ¿no? Las tecnologías son un soporte, bienvenidas sean, magníficas. De hecho, el que nos rebote tan a la mano, a la mañana, lo que pasó en el mundo hace media hora, tiene que ver con esto. Ahora, la saturación de información desinforma. Si no hay procesos de decodificación que garanticen eso, ¿no? Por lo tanto, el soporte no es garantía de consolidar aprendizajes.
Me parece que en lo que va de la entrevista digamos, la densidad del contenido ha sido alta porque ha sido todo acerca del fondo de la cuestión. Hay dos o tres cositas que a mí me llaman la atención porque me resultan como si fuese necesario aclararlo. Creo que está clara mi posición desde el momento que hice la editorial, así que no voy a dar excusas de esto. Hay algo que me irrita sobremanera y es el abuso de cierta terminología o de la narrativa. El abuso de la palabra excelencia y cómo se desvirtúa o se usa a discreción el concepto de personalizada. Es parte del discurso de los funcionarios, legisladores, del mismo gobernador, la excelencia. La excelencia, ¿por qué? Digamos, cuando escuchás decir la palabra excelencia, ¿qué te ocurre, María?
Bueno, en realidad también es una categoría de codificar, ¿no? Porque sabemos que en el orden social no hay nada, ningún concepto es universalizado y menos aún las valoraciones. Las valoraciones siempre son ideológicas, hasta que uno las expone se convierten en totalitarias, porque la excelencia para qué y de dónde. Digamos, hasta que uno no plantea
cuál la excelencia es la por ley.
Claro, ¿cuál es la direccionalidad de la política? Uno no sabe cuál es lo excelente, ¿no? Uno tiene que preguntar, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, en el marco de eso, ¿cuál es lo excelente? Lo excelente como presupuesto de logro, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también lo que hay que tener en cuenta es que las tecnologías son magníficas, pero un elemento muy dinamizante para estructuras democráticas es la socialización a través del conocimiento. La reprivatización, que significaría nuestros niños solos en nuestras casas trabajando por nuestras máquinas, genera un proceso de segmentación y polarización social que es producto también de estos esquemas económicos pensados en el individualismo feroz, ¿no? Esto bloquea las participaciones y bloquea la dinámica social que es propio de regímenes más democráticos. Si bien a lo mejor el dispositivo escolar está degradado, es un muy buen dispositivo social para integrar las sociedades y hacer vivible la cotidianidad del ambiente, digamos.
Ana María, ¿te quedas con nosotros en el cierre del programa?
¿Cómo no?
Muchas gracias por la entrevista.
Por favor, gracias a ustedes.
¿Tenemos tema? ¿Trajiste tema?
Traje tema, sí.
¿Escuchamos?
Dale, se llama Verónica Silva y canta tango.
A ver.
Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿Qué rincón, luna mía, volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el grifondín lejano donde lloraba el Tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé. Malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón.
Cierre. ¿Quieres cerrar?
Es complicado cerrar este tema, ¿no?
¿Por dónde empezamos?
Es que hay muchas cosas. No, yo por ahí lo que tenía para decir, un par de cosas, un comentario que hizo el gobernador.
A ver.
Cuando dijo que el conocimiento está en la red, no en las universidades. Y lo que hay en la red, que más o menos lo que decís vos, en la red lo que hay es un montón de información. Hay bases de datos, hay un montón de datos acumulados. Pero lejos está de
como en las bibliotecas.
Como en las bibliotecas. Claro. Eso no es conocimiento. Y, a ver, lo más parecido que haya algo utilizable, digamos, directo en internet es Wikipedia. Y eso es el esfuerzo de un montón de gente que es, digamos, educada y no salió de la nada.
No salió de un repollo.
No salió de un repollo. Entonces decir que el conocimiento no está en las universidades y está en la red es o es muy, digamos, manipulador o es una ignorancia completa.
La María.
Además, el conocimiento es un disponible de saber provisorio, digamos, ¿no? Las universidades producen, digamos, reproducen y producen conocimiento, y entonces van interrogándose sobre nuevas preguntas sobre la realidad, y gracias a eso somos cada vez más analíticos respecto de lo que nos pasa, porque la realidad no es estática, es móvil. Y por lo tanto, los instrumentos y dispositivos que tenemos para analizar el hoy no nos sirven para lo que va a venir. Digamos, esta capacidad analítica y anticipatoria de la realidad la dan dispositivos humanos desarrollados para pensar anticipadamente la realidad, ¿no? Y esto es la capacidad anticipatoria que tiene una mente junto con otra mente en un desarrollo social y crítico de la realidad que vive.
Teníamos una entrevista que, bueno, intentamos hacer la comunicación, no ocurrió. También empezamos un poquito más tarde el programa por el discurso por cadena nacional de la presidenta. Íbamos a entrevistar a Ivonne Ruiz. Y yo, digamos, le iba a hacer una pregunta a ella, te la reformulo. Una pregunta que le iba a hacer a ella es que diera una fortaleza y una debilidad de este proyecto de ley. Uh-huh. Te lo hago a vos.
Bueno, la fortaleza es recuperar el concepto de alfabetización tecnológica que me parece que es necesaria para las generaciones del futuro. Me parece que no hay que evitar el tema, porque el tema es un tema que es trascendente. Porque esto tiene que ver con recuperar como saber escolar un saber que necesita estar disponible en el corto plazo. Y por donde se distribuye mucha información y por lo tanto no es despreciable. Y una debilidad son las condiciones de administración y de política educativa de la provincia.
El proyecto de ley está distribuido en internet, creo que, digo bien, si digo, lo googleás, lo encontrás. Vale la pena leer no solo el proyecto, que en realidad es bastante escueto, son 8 o 9 artículos, puede ser, ¿sí? Y lo que más me llama la atención es la fundamentación del proyecto. Porque no es cerrado en cómo está hilado desde principio a fin hasta llegar al pedido de que por favor se haga ley, ¿sí? Que se haga ley es lo que pide el Ejecutivo, sino que todo lo que uno está leyendo ahí podría ser puesto en otro contexto, y eso es lo que por ahí nosotros es como que le pedimos al público que tenga esta actitud, si puede ejercer esta actitud de replantearse lo que lee, porque todo tiene no menos de 2 lecturas. Sí. Entonces, tal cual está escrito en ese sentido y con esa intención significa una cosa, podría claramente significar otra. Y no digo que hay que buscar brujas debajo de las piedras, simplemente que las cosas se dicen, como en este momento yo las digo, con una intencionalidad. Se escuchan de una forma, pero se dicen con otra intencionalidad. Entonces tal vez convenga como repasar, mirar y tratar de pensar a largo plazo. Sí. Ana María, de acá a 10 años, ¿sos optimista respecto de reformas educativas o guardás cierta prudencia?
La verdad es que yo pienso que soy optimista con el Estado, pero porque pienso que las sociedades van a recuperar capacidad instituyente. Mientras uh-huh. esto no ocurra, verdaderamente estamos expuestos a las mismas debilidades nuestras, ¿no? Porque en realidad entre mandantes y mandatarios, yo siempre digo, existe el difícil equilibrio del control social. Entonces, ese es el punto.
Ana María, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Osvaldo.
¿Qué? No digo más.
Ya
no,
está. No. Te saturaste. Fue denso.
No, pero no hay mucho que agregar.
Hicimos el programa, Osvaldo Martín, quienes habla, Antonio Mangione, en la puesta en el aire, Alejandro Fernández, ausente con aviso, Lorena de Gastaldi, que no pudo venir hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Saludos a la gente de Tilizarado, que ahí los sábados se pone a escuchar el programa. Parece increíble que la gente se siente a escuchar un programa sobre ciencia. Gracias por estar del otro lado, muy amable. Chau.
Bueno.
Hombre, hijo del mundo.